Muy bien, buenos días a todos. Desde enero, Israel va cogiendo quién va a predicar, así que me toca otra vez esta mañana. Y poco a poco, pues él va a asumirlo más y más. Hemos leído sobre este señor Barrabás en Mateo, creo que fue. Voy a predicar sobre él de Marcos 15. Si queréis ir allí, de vez en cuando haré alguna referencia a ese pasaje, pero también voy a usar las otras referencias que haya de él. Marcos capítulo 15, vamos a ver. Bueno, solamente el versículo 11. 15, versículo 11. Más los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que se les soltase más bien a Barrabás. Padre, te damos las gracias una vez más por estos momentos de predicación, Señor, que has dicho tú que es la predicación, Señor, que toca el corazón por medio de él. Y ello, el Espíritu Santo habla en los corazones. Y pedimos una vez más esta mañana, como siempre, Señor, que tú honres a tu palabra y lo que sea verdad de ti, Señor, sea lo que se dice en esta mañana. Te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Barrabás, un tema tal vez un poco extraño. Lo he titulado Un asesino indultado de la prensa. Y internet, he sacado un poco de definición de indulto, o el derecho de gracia, como se lo llama, es una renuncia al ejercicio del poder punitivo del Estado fundada en razones de equidad, oportunidad o conveniencia pública. Si bien el indulto es una medida de gracia mediante el cual el gobierno excluye de cumplir la pena, aunque no la sentencia, ni los antecedentes, a un condenado por razones humanitarias, rehabilitación, etc., no está en él, ¿verdad? Que no quiero decir algo que es tan vitoria, creo. Por los gobiernos para anular las decisiones de la justicia, dice que su uso ha sido en ocasiones controvertido. Pues bien, ha sido utilizado por los gobiernos para anular las decisiones de la justicia contrarias a miembros del partido en el gobierno, de esos intereses directos o indirectos de dicho partido o gobierno y las personas cercanas al gobierno de turno. Encontré aquí un señor que tuvo, para decirle de alguna manera, un indulto. Así que en España, Felipe González, por ejemplo, indultó en 1988 al general Alfonso Armada, uno de los perpetradores del intento golpista 23F, si no lo sabías. En 98, José María Aznar indultó a José Barrio Nuevo y Rafael Veira, políticos socialistas condenados por el caso Gal. En 2000, más de 1.300 condenados salen de prisión gracias a un indulto masivo aprobado con motivo del fin del milenio y del jubileo. José Luis Rodríguez Zapatero indultó al banquero Alfredo Sáenz Abad, número 2 del Banco Santander. Intentó sin éxito eliminar sus antecedentes penales. Esto ocurrió durante el tiempo de traspaso de poderes después del que el PSOE perdiera las elecciones generales de 2011. Y uno más, porque falta uno, ¿no? Así que la mayoría de los beneficios de los indultos del gobierno de Mariano Rajoy, que se inicia a finales de 2011, son traficantes de drogas. Aunque el caso más mediático, fue el indulto a un conductor temerario que acabó con la vida de una persona al conducir por sentir contraria por una autopsia. Este indulto fue anulado por una autopista. Ese indulto fue anulado por el Tribunal Supremo. El gobierno de Rajoy también ha indultado a agentes de policía condenados por agresiones y torturas. Así que indulto no es nada nuevo, ¿verdad? lo practican todos. En América, algunos indultos que se han hecho, y no quería americanos, así que son españoles, son nuestros líderes, a veces que han hecho. Entonces, de vez en cuando estoy con algún mensaje que otro sobre personajes bíblicos, de que no sabemos mucha cosa. Entonces, al mirar a este señor, que obviamente, perdón, tenía un indulto controvertido, no era normal. Barrabás, su nombre aparece por un momento breve en las escrituras, pero su nombre ha llegado a ser asociado por todo lo que pasó en el Calvario en Jerusalén hace tantos años. Conocemos su nombre por lo que gritaba la gente en el juicio de Jesús, Lucas 23, 18. Mas toda la multitud dio voces a uno diciendo, fuera con este, suéltanos a Barrabás. Barrabás, otra personalidad de que sabemos muy poco. Se le menciona en los cuatro evangelios en relación siempre con el juicio de Jesús. De lo que se dice entonces podemos sacar algunas enseñanzas y es el propósito del mensaje. Primeramente vamos a mirar, qué bonito es ese aparatito aquí. Lo tengo aquí en delante de mis ojos ahora y no tengo que girar la cabeza. Pues la reputación de Barrabás. Marcos le introduce diciendo, y había uno de sí, que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros, fijaos, con sus compañeros de motín que había cometido su homicidio en una revuelta. La Biblia de las Américas dice insurrección. Mateo nos dice en 27, 16, y tenían entonces un preso famoso, llamado Barrabás. ¿Famoso para quién? Pues da igual el preso criminal que puede haber en las cárceles españoles, es héroe para alguien. Es famoso para alguien. Era muy conocido por el tipo de persona que era. La mayoría de la gente sabría de él. Era un preso famoso. Vamos a mirarle entonces un poco más de cerca. Y el primer problema que veo yo son los amigos con que se asociaba. ¿Cuántas veces hablamos de esto en la iglesia, verdad? Con sus compañeros de motín que había cometido homicidio. Vaya amigos, tenía el señor Barrabás. Cuando le vemos está en la cárcel, pero no está solo. Están aquellos que eran sus cómplices, sus compinches. Estaba con personas mal la compañía. Un comentarista dijo aquello. Palestina estaba llena de insurrecciones. Era una tierra inflamable. En particular, había un grupo de judíos que se llamaban sicarios, lo que significaba los portadores de dagas, que eran nacionalistas, fanáticos, violentos. Se comprometieron al homicidio y asesinato y llevaban sus dagas bajo sus capas y lo utilizaban cuando pudieran. Es muy probable que Barrabás era un hombre como esto, y matón como era, un hombre valiente, un patriota de acuerdo con sus creencias, y es comprensible que era popular entre la multitud. Sea quien sea, con quien se involucraba Barrabás, estaba asociado, sus amigos, un grupo que eran conocidos por sus maneras rebeldes, violentas y fanáticas. Podríamos decir que formaba parte de la Al-Qaeda de su día. Uno no puede dejar de preguntarse entonces. Aquí tenemos un hombre famoso, bien conocido, para hacer algo muy mal. ¿Cómo se involucró con este tipo de amigos? Su nombre indica que se creó en una familia amorosa, aparentemente. Ya sabéis que los nombres judíos tienen sentido siempre, tienen algún significado. Bar significa hijo de, así que Bar. Y luego tenemos Rabás, y Abba significa padre, por lo que es hijo del padre. El término Abba lleva consigo alguna connotación de cercanía o de intimidad, tal como se expresa en nuestras palabras papá o papi o lo que sea, íntimo. Por lo tanto, algunos han traducido su nombre como el hijo de su padre querido. Da la impresión que era hijo de un padre quien le amaba profundamente y a menudo le demostraba su amor. Afortunado, si fue así, habría conocido entonces la seguridad y la estabilidad de un niño en tal hogar. Otros lo invierten un poquito indiferente. Abba era un título de honor, como por ejemplo a un maestro, un profesor, hijo del rabí o hijo del maestro. ¿Era rabí su padre? Pues, quién sabe. Se criaba en un lugar religioso, por lo menos estricto, por el nombre que dieron a su hijo. Él conocería como consecuencia la ley de Dios. Me he perdido, así que dame un segundo aquí. Bueno, especulando entonces, su nombre tiene que decir algo. Barrabás. ¿Qué es lo que pasó en la vida de Barrabás para terminar como terminaba él si crecía en un buen hogar? ¿No es muy corriente la ilustración de tantos jóvenes que crecen en buenos hogares con padres normales y corrientes y tal vez piadosos y luego salen a hacer lo suyo? ¿Qué es lo que pasó en su vida? El hombre que vemos en nuestro texto ciertamente no refleja la crianza que su nombre sugiere. Es que posible en algún momento cayó entre malos compañeros. Pablo, 1 Corintios 15:33. No eres. Las malas conversaciones, dice nuestra Biblia, corrompen las buenas costumbres. Me gusta la Biblia de las Américas, las malas compañías. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. O como dice el proverbio, y yo lo he criticado porque no es buen español, pero en fin. Dime con quién andas y qué diré. Me parece que falta aquí un acento, ¿no? Bueno, este internet así, que perdonable. Si una persona anda con un tipo de persona equivocada, tarde o temprano va a actuar como la gente con que se asocia. Podemos mirar a nuestras vidas pasadas y ver cómo en la mayoría de los casos hicimos las cosas que hicimos debido a las personas con quienes estuvimos. Hay mucho comentario. ¿Es correcto o no lo que he dicho? ¿Es fallo o no? ¿Diré no hace falta? Bueno. Lo demás, ¿cómo está? Podemos llamarlo presión de grupo, si queréis, pero las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Cada padre ha tenido que vigilar o vigilará cómo sus hijos pasen por esa etapa cuando quieran hacer y salir solos. Como padres hemos restringido dónde nuestros hijos podían ir y especialmente a con quién podían ir. ¿Por qué? ¿Porque éramos así tan simplemente de mente estrecha? ¿O intentamos evitar que nuestros hijos lo pasen bien? No. Fue porque sabíamos que la influencia de personas equivocadas pudiera tener mala influencia sobre tu hijo. Y eso es lo que ocurrió en la vida de Barrabás. Una vez más, solo podemos especular, pero algo pasó en la vida de ese chaval. Su nombre puede sugerir que un niño que creció en un buen hogar se vio influido por unas personas en sus pensamientos y le arrestaron para cosas equivocadas. Entonces, en segundo lugar, los asuntos que le incriminaban. Barrabás era un famoso preso famoso, dice Mateo 27:16, por los crímenes que había cometido y por las cuales había sido arrestado. Marcos menciona revuelta o insurrección. La tierra estaba bajo el gobierno de Roma, y estaba involucrado él en un grupo de revolucionarios contra esa ocupación romana. También menciona, hay otras cosas, habían cometido homicidio, era un asesino entonces encima. Tal vez mató a un soldado o algún oficial romano en estas cosas que se hacía. No sabemos ni quién ni cómo, pero él junto con sus compañeros habían sido detenidos y condenados por asesinato. Juan nos da un crimen más, por lo que fue arrestado. Juan 18:40, y Barrabás era ladrón. Así que asesino, ladrón, añadir robo a la lista de crímenes y los encontramos con un hombre que, diríamos, estaba en apuros. En apuros. Barrabás había hecho un lío importante. En su vida estaba en serios problemas. La pena de muerte se cierne sobre su cabeza. Jóvenes, os decimos, no sé cuántas veces en 40 años, cuidado con quien andas. Cuidado con quien andas. Porque o te quedas, que has aprendido con tus padres, en la iglesia, lo que sea, o vas a ir con los compañeros. Y quién sabe dónde termina el camino. Me trae la memoria las palabras de una vieja canción que no tengo en el original, entonces es versión Alberto, pero ven. El pecado te llevará más lejos que quieres ir, lenta, pero totalmente, tomando control de tu vivir. El pecado te alejará más tiempo que deseas quedar, y el pecado te costaría mucho más de lo que deseas pagar. Cuando el pecado se apodera de la vida de una persona, puede ser un largo camino hasta abajo. Tengo buenas memorias de mi juventud. Tuvimos a veces hasta 25 jóvenes, pero el que me da pena es el que terminó en la cárcel. Tenía la misma enseñanza que el resto de los jóvenes, pero no penetraba aquí y terminó en la cárcel. He perdido total contacto con él, no tengo idea, pero el camino era bastante largo, bastante largo. Padres han dicho, ella era una buena chica. Creciendo nunca nos dio ningún problema. Y de repente, ¿y qué pasa? La historia siempre la misma. Es la historia del poder del pecado en la vida de una persona. Estamos rodeados por una sociedad que va abandonando cualquier norma bíblica. Si la Biblia dice no lo hagas, es carcajada para el mundo, más o menos. Sin embargo, el pecado nunca, al contrario de lo que la mayoría piensa, eleva la vida. Siempre lleva a uno en una espiral descendente. Desafortunadamente, para muchos el camino hacia abajo es muy largo. Es la segunda cosa en cuanto a Barrabás, la liberación de Barrabás. Hemos visto que Mateo habla de Barrabás como un preso famoso, probablemente encadenado, como la costumbre de aquellos tiempos. Leo el versículo de Pedro, por ejemplo, Hechos 12, cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados sujetos con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel, y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandió en la cárcel, y tocando a Pedro con el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. ¡Qué ilustración de la salvación! Conocer a Cristo y te libra. Barrabás estaba en la prisión por los crímenes que ya hemos comentado. Y es donde le encontramos entonces cuando se nos presenta aquí en estos capítulos de los evangelios. Vamos a mirarlo un poco más de cerca. Entonces vemos el destino de Barrabás. Los crímenes de insurrección y asesinato exigían en aquellos tiempos la pena de muerte. Habiendo sido un revolucionario contra Roma, significa que la forma de pena de muerte sería el método romano conocido como crucifixión, lo de Cristo. Cuando se nos presenta a él en las Escrituras, es un hombre condenado, sentado en el corredor de la muerte, esperando el día de su ejecución. Mientras pensamos en Barrabás, entonces, como un hombre condenado, nos recuerda de cómo cada uno de nosotros está bajo una condena de condenación. Mientras a Barrabás se le condenaba por romper las leyes del país, nuestra condenación es por romper las leyes de Dios. Leemos algunos versículos. Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree, fíjate en las palabras, ya es condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. También Romanos 5, 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. Cada persona que no ha aceptado a Cristo como Salvador es condenada. Al igual que Barrabás, la sentencia de muerte se cierne sobre la cabeza de cualquier persona que no se ha salvado. La palabra condenado habla de ser juzgado, de ser declarado culpable y luego castigado. Cuando la Biblia habla de condenación, uno siendo condenado está hablando del castigo eterno de los que mueren perdidos sin Dios. Sabemos que muchos en nuestros días consideran que el tema del infierno es un tema ofensivo en la iglesia. Y predicar sobre el infierno y el juicio es un mensaje anticuado. Si haría un sondeo de vosotros a todos, os preguntaría, si es así, ¿qué contestarías? ¿Qué contestarías? El problema es que hay un infierno. Hay. Y el juicio hay también, habrá. Espera a cada persona que está perdido. Si cada iglesia y cada predicador en el mundo dejara de creer en el infierno y el juicio futuro de los que son pecadores, no cambiaría para nada el hecho de que Juan 3:18, el que no cree ya ha sido condenado. No va a cambiar nada lo que piensa la gente. La condenación de los perdidos y su destino eterno no se ve alterado o alterada por las negaciones y rechazos de su verdad. El miércoles sí, y esta mañana, hacia las 8:30 por ahí, puse internet para encontrar esto. Es el reloj de población del mundo y va contando constantemente. Mientras estás en internet, va contando. Y la población son 7 billones, ¿vale? Con 49. Y desde esta mañana es mucho más grande el 49. Es asombroso cuántos de ellos están bajo la condenación de la muerte eterna. ¿Podría ser en los millones? ¿Los billones? No es un número que se puede determinar, pero todos los que no son salvos son condenados. Como siempre, ese número se divide en dos: los que son creyentes y los que no son. El que es creyente y el que es pecador. Siempre, ¿en qué lado te encuentras tú? Cuando van sumando esos números, ¿a qué lado estás tú? ¿Condenado o no condenado? No es cuestión de si son condenados, ya hemos dicho, Juan 3:18, pero el que no cree ya ha sido condenado. La sentencia ya ha sido aprobada, la ejecución de la sentencia es lo que queda, lo único que queda. Barrabás era un hombre condenado. Cuando nos encontramos con él en la Escritura, el día de su ejecución ha llegado. Pero para su gran sorpresa, fue cambiado su destino. Lo que nos pasa a todos cuando aceptamos a Cristo, el destino gira por completo. Conocemos a Cristo. Su gran sorpresa, el cambio de su destino, fue libertado de la cárcel. Y aún más importante, de la ejecución. Está bien que le perdonen, pero que no le matan. Así que, el desenlace para Barrabás. Tenemos dos iglesias, aquí esta y aquí esta iglesia que no ven muy bien la esquina aquí, pero un escritor describe así la escena. A medida que el sol se pone, se dice a sí mismo, mañana, solo mañana, y tengo que morir en la cruz. Me colgarán ante una multitud de personas clavarán mis manos y mis pies, romperán mis piernas con varas de hierro. En esa horrible tortura moriré antes de esta hora mañana y iré al juicio con todos mis crímenes sobre mí. Tal vez dejarán que venga su madre para verle una vez más antes de que se oscurezca. Tal vez tendré una esposa, hijos, y ellos llegarían a verle por última vez. No pudo dormir en toda la noche. Podía oír a alguien golpeando con un martillo en el patio de la prisión y sabía que ellos debían de estar haciendo la cruz. Saltaba de la cama de vez en cuando pensando que había oído los pasos de los funcionarios llegando a él. Por fin la luz de la mañana brilla a través de los barrotes de su prisión. Hoy, ese día, abrirán esa puerta y me llevarán para ser crucificado. Muy pronto les oye venir. No hay error en esa ocasión. Están abriendo la puerta de hierro. Los oye gritar, perdón, girar la llave en la cerradura oxidada. Entonces la puerta se abre. Allí están los soldados. Adiós a la vida de esperanza. La muerte. Muerte horrible ahora. Y después de la muerte, ¿qué habrá entonces? Está establecido para los hombres que una vez que mueren está el juicio. El oficial de la guardia le habla: Barrabás, eres libre. Yo no sé si cayó de plomo o qué, pero él escucha las palabras extrañas, pero le impresionan muy poco. Están tan cerca de la media de la muerte por el miedo y el horror que las buenas noticias ni siquiera los oye. Sus oídos oyen la voz, pero piensa que es una fantasía total. Está dormido y soñando. Un momento sigue mirando a los soldados y luego vuelve en sí. No te ríes de mí. No te burles de mí. Llévame y crucifícame. Fíjame, pero no me rompas el alma en pedazos. Una vez más, el oficial dice: Eres libre. Mira, la puerta está abierta. Sal, vete a casa. ¿Qué ha pasado? Indulto. Mateo 27:15. Ahora viene en el día de la fiesta, acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, al que quisiesen. Era costumbre para el gobernador soltar un prisionero cada Pascua, es el año. Probablemente una costumbre hecha por los romanos para que el pueblo les odie menos. Algo. Pilato buscaba una manera de escapar de un problema que los líderes judíos habían echado sobre él cuando le llevaron Jesús. Pensaba que era inocente. Además, recuerda lo de su esposa. Le había avisado de que había sufrido de una pesadilla en sueño. Pensaba que si les ofreciera soltar a un prisionero notario, Barrabás, o a Jesús, seguramente el pueblo escogería a Jesús en la mente de Pilato. Sin embargo, no sabía cuánto los líderes judíos odiaban a Jesús. Esta mañana me chocaba mucho que decían su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Últimamente han estado echando películas tras películas tras películas de los pobres judíos que se han cargado con la sangre de Jesús. Les sorprendió enormemente que querían soltar a Barrabás. ¿Qué hacer con Jesús? Todos le dijeron: sea crucificado. Cuando Pilato vio que no podía cambiar su mente, dice que lavó las manos, simbolizando que no se consideraba culpable de lo que el pueblo haría con Jesús. Mateo 27:26, entonces les soltó a Barrabás. Y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. No tengo ninguna duda de que Barrabás fue absolutamente asombrado por los hechos ocurridos en su vida. Esperaba morir, pero fue puesto en libertad. Era un hombre libre porque otros estaban muriendo en su lugar. Ojalá en tu vida ese otro ha muerto por ti en la cruz del Calvario. Cada creyente ha sido librado de la pena del pecado porque el Señor Jesús murió en la cruz, en tu lugar, en nuestro lugar. Estábamos bajo la condenación, pero Cristo, Gálatas 1, creo que lo tengo, 1:14, se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Nosotros que tuvimos la herencia, la sentencia de muerte eterna, hemos sido puestos en libertad, porque el Señor Jesús se dio a sí mismo, Tito 2:14, por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Él murió como nuestro sustituto, nos libró, 1 Tesalonicenses 1:10, de la ira venidera. Barabás era quien merecía morir, pero Cristo muere en su lugar. Nos merecíamos el castigo eterno que fue designado por nuestros pecados, pero Cristo muere como nuestro sustituto, por lo tanto, librándonos de esa pena. Y terminamos con la reacción, algo falta, de Barrabás. Cuando Barrabás salió, puse mis notas caminando, igual era corriendo. ¿Qué harías tú? De la cárcel, ¿cómo reaccionó a todo lo que había pasado? Cristo iba a morir en su lugar. ¿Se daba cuenta de quién iba a morir por él? Solo podemos especular. La Biblia se nos dice nada de lo que pasó luego de esa historia. Le entregaron a Cristo para ser crucificados y soltaron a Barrabás. Y termina la historia de Barrabás en la Biblia. Hay básicamente dos tradiciones. Con ello nos vamos a casa. Dos tradiciones en cuanto a qué pudiera haber sido su reacción. Primero, de descuidado, que pasa tantas veces. La tradición, que Barrabás no fue afectado por nada, por los hechos ocurridos en su vida, según la tradición, volvió a la vida que había vivido antes de su detención. No puedo deciros las veces que han venido aquí gente que han aceptado a Cristo, le han confesado, se han bautizado aquí en las aguas, han vivido algún tiempo por Cristo y luego descuido después de haberse burlado de lo que Cristo, porque cuando la persona dice que Señor, acepto lo que has hecho tú por mí en la cruz y luego te vuelves a la vida antigua, estás burlándote de Dios. Y no me preguntes el juicio que viene de esto. La única solución es volver a Cristo o esperar ese día. Posteriormente, supuestamente, fue asesinado durante su participación en otra revuelta contra Roma. Pudo haberse librado por completo. Si esta tradición es verdad, entonces lo que ocurrió no tuvo impacto en su vida de ninguna manera. Aunque fue mostrado gran misericordia, no mostró gratitud por el regalo que se le había dado. Volvió a la vieja gente, volvió a sus compañeros y antigua vida, descuidando lo que le había pasado. Al igual que Barrabás, la mayor parte del mundo en que vivimos podría importarles menos que Cristo ha muerto por ellos, pagando la pena de su pecado para que pudieran ser liberados de la ira venidera. Lo mencionas a uno que no conoce a Cristo y no quiere conocerlo. Eso es peligrosísimo. Peligrosísimo. La eternidad y dónde pasarán la eternidad raras veces entra en su cabeza. Caminan, Efesios 2:2-3, siguiendo la corriente de ese mundo. Sabemos que es un largo camino hacia el pozo. Conforme al príncipe de la potestad del aire, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. El hecho de que son perdidos no les preocupa. Que Cristo murió para salvarles de sus pecados, incluso una menor preocupación, no les importa. Y vamos a esperar que fuese la otra posibilidad. Una vida cambiada. Según esa tradición, Barrabás seguía la multitud al Calvario, miraba mientras moría Jesús y llegó a ser un discípulo de Jesús. Si fue así, al mirar al que murió en su lugar, se dio cuenta como aquel centurión, Mateo 15, 39, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente ese hombre es hijo de Dios. ¿Por qué no pudo pasar a Barrabás? Si él era tan insensato de salir de la cárcel, librado por un señor por lo que no sabe por qué, sería un tonto de no seguir a ver qué pasa con ese hombre. Que llegara a la cruz y viera todo, no extraña en absoluto. ¿Qué hizo? No sabemos. Fue un momento posiblemente de cambio de vida. Se lo debió todo aquel que murió por él. Cuando yo iba a la universidad, el presidente era Bob Jones, junior, hijo del fundador de la universidad, Bob Jones, y escribió un interesante libro sobre Barrabás. Es un libro de ficción cristiana, pero él toma esa de leer, después de estudiarlo todo, él tomó la decisión que probablemente se salvó. Y es un libro de ficción sobre la vida posterior de Barrabás. Estamos entre aquellos cuya vida ha sido cambiada por lo que Cristo hizo por nosotros. Gracias al Calvario, somos entonces personas nuevas. ¿Ha habido un momento en tu vida cuando te has rendido a Cristo? ¿De verdad te has rendido a Cristo? ¿Has aceptado su muerte como tu sustituto, mi sustituto en el Calvario, como Barrabás? ¿Le has aceptado? Espero que sea así. Todo lo que somos lo debemos a Él. Padre, te damos las gracias una vez más en esta tarde, esta mañana, Señor, por tu amor para con nosotros. No podemos comprender, Señor, cómo tú te hiciste hombre, tú te encarnaste, Señor, el eterno Dios de los siglos. Viene y vive entre los pobres seres humanos e intenta mostrarles su amor, porque sabía perfectamente que ninguno, ni yo, ni nadie, pudiera pagar la deuda de sus pecados. No había manera de librarnos. Entonces viniste tú, Señor, para dar tu vida en la cruz del Calvario y simplemente, por acuerdo con Dios Padre, cualquiera que mire a la cruz de Cristo y vea a Cristo muriendo por un pecado que jamás cometió porque nunca pecó, su muerte fue por mi pecado. Y Dios Padre lo acepta si yo pido su perdón. Gracias, Señor, por tu gran amor.